Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM, cuando los relojes marcan las 5 de la tarde, las 5 en sombra de la tarde, cuando todos los relojes marcan las 5 de la tarde. Recuerde que usted nos puede ver en línea radio.uchile.cl, como lo hace la gente de provincia y la gente que está fuera de Chile. Este programa se repite a las 12 de la noche y usted puede encontrar todos nuestros podcasts en el sitio de la radio, radio.uchile.cl. Agradecemos el gentil y generoso auspicio de Agua Mineral Vital, el agua de la gente vital, de la gente que va al teatro, de las salas que ya se empiezan a abrir tímidamente, valientemente en nuestra capital y también en regiones, para abrir un espacio de reflexión hoy día 18 de noviembre, que se cumple un mes justamente de las manifestaciones, del estallido social, de todo lo que ha estado viviendo nuestro país hace exactamente un mes. Y estamos hoy día, como todos los lunes, para hablar de teatro justamente, para hablar de actualidad, de cómo el teatro nos muestra quiénes somos, cómo nos refleja nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, cómo nos permite reflexionar justamente sobre nuestra identidad. Vamos a anunciar antes el Programa Internacional de Dirección Escénica, hace un nuevo llamado a jóvenes de Chile, Uruguay y Perú. La instancia de formación gratuita se prepara para su cuarta versión y abre convocatoria a directores y directoras teatrales chilenos, chilenas, peruanos, peruanas, uruguayos y uruguayas que estén actualmente indagando en la dirección escénica contemporánea. Desde este lunes 18 de noviembre hasta el domingo 1 de diciembre, los y las interesados e interesadas podrán postular completando el formulario disponible en Fundación Teatro a Mil, Instituto Nacional de Artes Escénicas de Uruguay y Teatro La Plaza de Perú. Programa de Dirección Escénica, PDE, es presentado por Fundación Teatro a Mil, Teatro La Plaza Perú y Dirección Nacional de Cultura, Instituto Nacional de Artes Escénicas en Uruguay y el Goethe Institut en Chile. Cuenta con la colaboración de Chile, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Así que ya sabe, puede entonces inscribirse ahí para tener un curso sobre dirección de artes escénicas. Vamos a lo que nos convoca hoy, porque hoy día mismo, después del programa que termina a las 6 de la tarde, usted se puede ir corriendo, como lo hará nuestro invitado, a quien vamos a dejar libre en este primer bloque, para que parta, porque ya tiene montada su escenografía en un lugar poco convencional para el teatro. Él va a estar en Santa Isabel 369, esquina Condel, ¿verdad? Aquí en Providencia.
Exactamente, en el bar de René, lugar emblemático.
Exactamente, el bar de René, el bar del rock, ¿no?
El bar del
manifiesto
rock,
del rock.
El bar del rock, el bar de las bandas, el bar de la resistencia.
Ahí estuvimos exactamente con Gaby, estuvimos con Oscar Castro, estuvimos con Silví, viendo La Última Bala, porque La Última Bala nunca se pierde, la compañía Los Monos. La voz que usted oyó es de Yacim Hinojosa. ¿Cómo estás, Yacim? Muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes, gracias a la Radio Universidad de Chile, que también está en la misma.
Y sabemos que es tu alma mater, además. Ahí estudiaste.
Es mi alma mater y es mi querido color azul que ha guiado mis pasos desde que soy muy niño.
Ah, pero todo junto. Está
totalmente Yacim republicano.
En calidad de actor esta vez y además de director, porque es él quien dirige esta puesta en escena, como dije al principio, poco tradicional. Tuvimos la oportunidad de estar ahí, como mencionaba antes, en el estreno, en un homenaje además a Rodrigo Achondo, quien se fue de esta dimensión en noviembre del 2016, ¿no es cierto? En marzo del 2016.
Marzo
del 2016 en el Quisco. Tú perteneciste al grupo Underblue, a la compañía de Rodrigo Achondo, ¿verdad? Trabajaste con él directamente.
Sí, estuvimos con Achondo en los inicios, digamos, de Underblue. En un momento,
fíjate, o sea, el mismo 96 cuando él forma la compañía.
95, ya. 95 partimos trabajando y también, mira qué curioso, porque era una etapa en que se estaba viviendo también una especie de transición acá en Chile, ¿no? Este comienzo de esta palabra tan gastada, pero en esta transición, y se estaban revisando ciertas cosas y había un ánimo muy de darse la mano, de abrazarse, pero Underblue estaba revisando siempre con sospecha qué es lo que estaba ocurriendo y partió denunciando la tortura en democracia, digamos. Y y otros fondos que se convirtieron finalmente en un clásico del cine negro en el teatro.
Eso quería que conversáramos. ¿Cómo era trabajar con Rodrigo Achondo mano a mano? Porque tú dices, claro, con sospecha, pero yo diría que era una suspicacia crítica, aguda, a veces cruenta, y él marcó efectivamente un estilo de hacer teatro. Para los auditores, podemos decir que Monos con Navaja, que después fue llevada al cine, por ejemplo, es una obra de teatro de Rodrigo Achondo.
Exactamente.
Para que si alguien no sabe exactamente o no pudo ir a su teatro, sepa de lo que estamos hablando.
Exactamente.
¿Cómo era eso, estar cerca de él? ¿Cómo funcionaba su cabeza? ¿Cómo iba armando estas obras? ¿Cómo las pensaba?
Mira, él era un director, yo lo definiría como inspirado. Nosotros porque estaba la gente del Teatro La Casa, de donde provenía Achondo, Edinson Díaz, Paco Castellano,
que también
están con nosotros hoy día también, más en ese tiempo estaba Cristóbal Gumucio, y nosotros con Cristóbal veníamos de la Universidad de Chile. Entonces era un poco este encuentro de escuelas, que esta cosa que uno tiene cuando va saliendo, ¿no? Que es como los estilos de la escuela. Ah, es de la Católica, tú vas así, es de la Chile, tú vas así. Claro. Y fíjate que él supo amalgamar todo esto de una forma maravillosa, muy inspirado, porque para denunciar estas cosas, para hacer este tipo de teatro, para meterse en esto, hay que pasarlo muy bien, que si no te cargas de una energía muy negativa, y el teatro es al contrario, es poner luz donde hay oscuridad. Entonces nosotros siempre lo pasamos muy bien, y la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Y él confiaba en el actor, era un director de actores, cosa que siempre ha sido escasa, tanto en el ámbito teatral como en el audiovisual. Uh-huh. Entonces te hablaba en tu idioma, era un actor más también, de manera que él comprendía que la puesta en escena era un arte del actor, y que todo giraba hacia el actor y hacia la construcción de un personaje que sin ninguna duda, y él te lo reiteraba y te daba confianza, estaba en ti mismo.
Por tanto, te daba participación, te dejaba proponer que fueras activo en esa puesta en escena.
O sea, la participación tuya era clave, era vital. No es que te abría un espacio, era todo. Yeah. Tú eras el personaje, tú debías poder comportarte según la historia, tenías que fluir a favor de la historia, estaba todo puesto para que tú galoparas en esa puesta en escena. Entonces era realmente maravilloso, y creo que efectivamente, bueno, en su momento se ganó el Achondo, como todo lo que pasa en Chile, ¿no? Sabemos lo solidario que somos los chilenos, entonces mucha gente lo odiaba. Uh-huh. Pero su teatro, digo, colega, y su teatro finalmente terminó prevaleciendo sobre otros estilos, digo, que no interpretaron el sentir de la calle, cosa que hoy día está tan, ¿cierto?, en el aire, claro, en estos instantes.
¿Quién es capaz de interpretar lo que está en la calle?
Exactamente.
Él era capaz. Saliendo tú de la Chile, ¿qué fue lo que sentiste que Achondo logró que desaprendieras? O, dicho de otra manera, ¿qué fue lo que aprendiste con él que no te dio la escuela?
Yo te diría que, y lo conversábamos, yo me acuerdo que lo conversábamos, yo era bien lector, me gusta como investigar, y me gusta sentir que pertenezco a una familia de teatristas de muy antiguo, ¿ya? Entonces todo esto a mí me inspira mucho. Y lo que yo le decía era que en su teatro yo encontraba aquellos polos que en ese tiempo se hablaban, ¿no? Que por un lado Stanislavski, por el otro lado Artaud, que si creas desde adentro hacia afuera, que si es de afuera hacia adentro. Y acá era todo, era cuerpo, era paroxismo, era
gesto,
psicología, era gesto, había un poco de denuncia, había un poco de Brecht, había un poco de apostar por el público que se iluminaba un poco también y entendía la problemática social de lo que se estaba planteando.
También,
Estaba la si tú quieres también la provocación que tenía, no sé, Arrabal, el Teatro Pánico. Había un eclecticismo, yo creo, casi inconsciente del Achondo de hacer converger todo esto, ¿no?, a través del cuerpo del actor, insisto, es muy potente. No es una poética superpuesta de las puestas en escena y las poéticas en el espacio, que son muy respetables. Pero todo eso acá surgía a partir de la luz del actor.
O sea, era la práctica misma, y era un curso práctico.
La práctica misma, y aparte los ensayos en donde tú ibas buscando, ibas improvisando, ibas tomando ciertos hitos, pero lo ibas buscando libremente. Ya no había la dramaturgia era una dramaturgia construida, ¿cierto? Con este mito del gato Barrios que estaba de por medio. Entonces, todo esto también muy protegido por estos elementos, como te digo, ficcionado, y en un momento en que se le comparaba mucho con Tarantino, y hay detalles. O sea, él, cuando nosotros conversábamos, me lo decía el Nacho Tovar, que también está con nosotros, que también es parte fundacional de Underblue, que él no había visto Tarantino cuando montaba sus primeras obras. Entonces era como, entonces yo le decía, qué loco, porque había pasado en otros momentos. Por ejemplo, el mismo Grotowski, que decían que él encarnaba Arto en su momento y que era artodiano, y él no conocía Arto hasta que llegó a Francia. O sea, cuando estuvo en Polonia nunca conoció Arto, esto lo dice Eugenio Barba. Entonces son esas cosas, por eso te digo, la capacidad de respirar lo que está flotando en el ambiente, y eso para mí es un hecho de inspiración pura. No es una cosa posera, una cosa, bueno, snob, que era una palabra que en ese tiempo sonaba bastante, ¿no?
¿Cuál es este mito del gato barrio?
El mito del gato barrio es que el gato barrio construía las dramaturgias. Entonces todos preguntaban quién diablo era gato barrio.
Era él que la hacía. Y en lo personal, ¿qué fue lo que más te costó aprender o adecuarte a esta manera de montar de Rodrigo Achondo?
Mira, la verdad,
o llegaste como una esponjita y...
No me costó casi nada.
¿Y de todo lo que aprendiste?
Era muy orgánico. Entonces, no te podría decir que algo me costó, que tuve barrera.
Que personalmente, exacto, uno a veces pone...
Hay un esfuerzo del actor de poner el cuerpo, bueno, La Roja en Magallán era una obra durísima, donde yo era un tipo torturado porque éramos parte de alguna mini célula de resistencia. Entonces no me las llevaba fácil, digamos, me golpeaban, y en este teatro que es tan físico, que este es hiperrealista, entonces los golpes llegaban de verdad. Pero merced a eso, bueno, éramos jóvenes, un buen training corporal, mucha confianza con tu compañero, entrega total, confianza, y nunca tuve un accidente, no me pasó nunca nada. Entonces no te podría decir mis costos.
¿Y todo lo que aprendiste y ganaste, qué fue lo que te dio más libertad para seguir adelante como actor? Que tú sientes hoy día, este tesoro así que llevo en la mochila, lo aprendí con Achondo. ¿O me lo dio la práctica con Achondo?
Mira, si tú me lo preguntas ahora, yo siento que esas palabras que se dicen en algún momento, que en el fragor de la... De la puesta en escena, de la obra, de las funciones, de los lunes llenos en el Teatro Cariola o del Módulo y de otras, creo que saber que el teatro está en ti, está dentro.
O sea, que eres un animal de teatro.
No sé, pero soy gnóstico, por lo menos. Yo creo que la luz está dentro de todos nosotros, y que las respuestas están dentro, y que nosotros contenemos un universo, y como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo. Entonces,
O sea, corporizaste esa fe, esa creencia, esa convicción.
Bueno, y tú lo acabas de decir, corporizar, ¿ya? Somatizar, buscar esa conexión, insisto, que viene desde un lugar interior, si quieres desde el alma, para los que creen en el alma, si quieres desde el corazón, si quieres desde lo profundo de tu psiquis, según cómo venga tu rama interpretativa, pero fundamentalmente buscar ahí, prestarle el cuerpo al personaje, pasarlo bien y hacer esto como un regalo.
Estamos hablando con un actor de tomo y lomo, como usted habrá oído, Yacim Hinojosa, que en estos momentos está de director y actor de la puesta en escena que va hoy, usted puede ver, a las 6:30 de la tarde, La Última Bala, porque La Última Bala nunca se pierde, en el bar de René, Santa Isabel 369, esquina Condel. No se la pierda, porque yo vi el estreno y después hemos pasado un mes. Hoy día estamos a 18 de noviembre, se cumple un mes. Por razones obvias, como comprenderán, no pudieron volver a tener función de este homenaje que le hacen Edison Díaz junto a Paco Castellano y Nacho Tovar, los chicos de la compañía Los Monos. ¿Cómo se fueron? Tú me contabas que además no habían podido ensayar antes en este espacio. Bueno, tú vienes de esta escuela que nos has contado, Rodrigo Achondo, por lo tanto me imagino que los cuatro están preparados. Pero ¿cómo ha sido montar y hacer la obra La Última Bala en este espacio tan poco convencional para lo que termina siendo finalmente una obra de teatro, un montaje teatral.
Mira, yo tengo la sensación de que fue una consecuencia más bien lógica, siguiendo
porque,
con
perdón, este... contémosle a los auditores que entre medio van a poder tomar algo, pasa la chica que te sirve, está la mesera, o sea, es, sigue siendo un bar, que también es muy agradable para uno que va de espectador, pero para los actores siempre es, que, es una distracción.
Claro, por eso te digo, siguiendo con este con este discurso de lo orgánico, uh-huh. Entonces llegamos al bar de René como una serie de hechos bastante milagrosos, digamos, para una compañía que no tiene ningún tipo de apoyo, porque tampoco lo buscamos y sentimos que no era necesario, y esto nos está demostrando que no lo fue, aunque se necesita, pero quisimos hacerlo así, ¿ya? Como que quisimos ser combativos, nos pusimos un poco más punky, retrocedimos un par de años, un par de décadas, por no...
Rejuvenecieron, tomaron el elixir de la juventud.
Sí, rejuvenecimos a partir de esta idea loca. Y buscamos un lugar también que fuera poco convencional, que nos pudiera aportar en algo, que chasconeara un poco el teatro. A mí en lo personal me parece que todavía, en las épocas que estamos, y que el teatro siga siendo tan unívoco, que parte del escenario y llega hacia la gente en términos de participación, aunque uno siente el público está ahí y todo, pero cómo darle una participación activa dentro de lo pasivo. Entonces me parece que un bar, que es un lugar donde ya hay una energía, ya hay una bulla, la
atmósfera,
ya tiene esta suerte de ambiente de tocata. Y nosotros siempre lo hablábamos con el Achondo, que nosotros éramos como que cada uno tenía un instrumento y nos parábamos a tocar. Éramos intérpretes, ya. Entonces tú, y a la vez tu cuerpo era tu instrumento, y entonces de ahí surgen todos estos juegos, ¿cierto?, que van profundizando, pero como hacia afuera, como lo que te decía, o sea, como que uno busca hacia adentro, pero busca lo que más te
resonar,
gusta.
Resonar,
exacto,
claro.
Tú resuenas, tú evocas, y bueno, es una compañía bastante rockera, entonces nos sentimos muy, muy acogidos en ese lugar, aunque
el
uno como actor,
del rock.
Claro, uno como actor te acostumbraba a la sala y todo, pero también a mí en lo personal... me pegaba bastante porque yo estaba en lugares poco convencionales, me quedó ese bicho desde la escuela y de lo mismo con el Achondo. Entonces hice una obra en el Cementerio General, estuve en los pies del volcán Antuco con una obra que se llamaba Joven Chileno, explorando lo que había pasado con los jóvenes que fallecieron en Antuco, ¿no? Entonces y así en otras partes, de manera que vuelta a caer en forma muy orgánica, participar, amistarse con el espacio e intentar no producir esta división, ¿cierto? Sino que acá la división del escenario, tú lo viste, es un masking que dice de aquí para acá están los monos y de aquí para acá está el público.
Las monas.
Cuidado, claro. Cuidado, no pasar, pero nada más que eso, no está ese... Que también yo creo que deconstruye un poco, invita a deconstruir un poco esta separación, ¿cierto? El público allá, el actor acá, ¿ya? Nosotros hablamos, ustedes escuchan. Entonces acá está todo más participativo. Y en el teatro de la Achondo pasaba, o sea, de pronto se paraba alguien y lanzaba un par de improperios y se retiraban indignados. Tú lo viste, la otra vez también ocurrió. Sí. Entonces se puede hacer, se puede. Ojalá que no interrumpan tanto la obra, pero es parte de.
Pero están preparados para eso. Contémosle, Yacim, a los auditores con qué se van a encontrar cuando vayan hoy día a Santa Isabel 369 y entren al bar de René, el Manifiesto del Rock, a ver la obra La Última Bala. Más o menos para que sepan que estén preparados. ¿Y por qué no tendría que hacer sentido hoy, sobre todo un lunes 18 de noviembre, a un mes de que Chile haya despertado, por decirlo de alguna manera?
Bueno, se van a encontrar primero que nada con la posibilidad de llegar a este espacio que comentábamos, uh-huh. A tomarse una cerveza, un algo, ¿cierto?, para entrar en otra dimensión un poco, y no es dejar la calle afuera, sino que es cómo metemos la calle, uh-huh, a la sala en este caso. Y como bien lo dijo la crítica de Pulgar que vio el estreno, se van a encontrar con un teatro hiperrealista, bastante, yo diría, provocador, con algunas escenas bastante fuertes, con personajes absolutamente reconocibles que van a estar viviendo respirando, sintiendo a escasos metros del público, como es la tradición de este tipo de teatro, y se van a encontrar con los problemas que tenemos las personas que vivimos hoy día. Y más allá de las denuncias, no estoy hablando de la gran pancarta de la calle, que yo la valido 100%, pero hay otros problemitas, hay otras cositas, hay cosas generacionales, hay como hay personas, seres, personajes, si lo quieren, que también van quedando de alguna manera atrás en todos estos cambios culturales, cómo van quedando atrás con respecto al desarrollo del poder femenino, cómo van quedando atrás con respecto a un mundo que avanza y que si no tienes las herramientas simplemente ese mundo te aplasta. Y esos personajes vistos a la luz, ¿cierto?, de la tradición de la literatura negra, del cine negro, del policial, de los policías y ladrones, de los narcotraficantes de poca monta, de gente que no tiene grandes sueños, que vive el día a día, que sufren, que lo pasan mal, que tienen problemas con los hijos, a pesar de estar en los narcos, se van a encontrar con la policía infiltrada, se van a encontrar con los problemas de pronto que también se han visto involucrados algunos representantes de la iglesia, se van a encontrar con ciertos visos que nosotros, como te decía, fieles a la tradición, simplemente abrimos los diarios, encontramos lo que estaba ahí y con eso construimos. Aquí no hay investigaciones profundas de meterse en temas, simplemente lo que está en la calle.
No pido una chela, pido un whisky doble. Pido un vodka tónica, algo así que lo... Ya sabe, la compañía Los Monos, hoy a las 6:30 de la tarde, aquí saliendo el programa La Última Bala, porque La Última Bala nunca se pierde, dirigida por Yacim Hinojosa, quien nos ha acompañado en este primer bloque, actor y director, junto a Edison Díaz, Paco Castellano y Nacho Tobar. El que pertenece a la compañía Los Monos, además de la compañía La Lef, donde yo tuve el placer de conocerlo. Y junto con Yacim, conocí a María José Medina, a quien yo quiero en lo personal contarles que ella es maquilladora teatral, maquilladora audiovisual y además maquilladora social. Por eso además quiero contarles que ella la puede buscar en su Instagram, la_jose_makeup, porque hace asesorías personales o grupales sobre automaquillaje. Si usted quiere encontrar su personalidad propia, su estilo propio, María José hace asesorías, como le digo, ya sea individuales o en grupo, va a su casa o en su propio taller, entonces ubíquela en su Instagram, repito, la_jose_makeup, lo digo por experiencia propia, María José Medina, maquilladora teatral, audiovisual, entonces también maquilla para cortometrajes, películas, largometrajes, en fin, obras teatrales, que ha sido otro descubrimiento mío, las cosas buenas siempre vienen de a dos. Nosotros vamos a unos breves consejos, usted no se vaya. Puede seguir oyendo el programa también en el auto mientras se dirige a ver la función de La Última Bala, porque no sabemos, también La Última Bala fue la que vimos en octubre, después no supimos, no sabemos cómo está, así que asegúrese, al menos hoy sabemos que ahí funciona a las 6:30 de la tarde en Santa Isabel 369. Nosotros vamos a unos breves consejos, liberamos a Yacim para que se vaya corriendo al bar René, y nosotros volvemos con más El Gran Teatro del Mundo aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM. Gracias, Yacim, mierda, mierda.
Muchas gracias y saludos a todos, saludos al Luqui, a la chica, al Chundo, a la Carito Chundo, que también son nuestros amigos que nos hacen el aguante y nos ayudan, y saludo a mi mamá y a toda la gente que está en las calles, que lo pasen mejor y que obtengamos aquello que estamos buscando.
Y a Rodrigo, que este gran homenaje, ¿no? Para él también.
Él está con nosotros.
Sí, muy bien. Ya, nosotros volvemos. Chao.
Muchas gracias.
Oh. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG Internacional de Educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Perdidos en el espacio. www.perdidos.cl. Lunes, 22 horas. Lunes, 22 horas.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Y con la música de Catalina Claro, creada especialmente para El Gran Teatro del Mundo, después de 8 años aquí en Radio Universidad de Chile, volvemos como todos los lunes a las 5 de la tarde en el 102.5 FM. Recuerde que si está en regiones, nos puede oír en radio.chile.cl, como también lo hace mucha gente que está fuera de Chile, y en el mismo sitio puede oír todos nuestros podcasts. Seguirnos también en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Volvemos en este bloque con un estreno. Como Chile cambió, de hecho estamos a 18 de noviembre cumpliendo un año desde que Chile despertó, un mes. Desde que Chile despertó, esperemos que este despertar sea para siempre. Estamos yendo al teatro, dijimos la semana pasada, un sábado a las 4 de la tarde, como fue el caso del Horacio en el Camilo Enríquez, y este sábado estuvimos a las 12 y media de la tarde en Matucana 100 para ver José Desierto. Estamos aquí con dos chicos de la Compañía Limitada, Ignacia Agüero. ¿Cómo estás, Ignacia? Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Muchas gracias por venir. Primera vez que vienes al Gran Teatro del Mundo.
No, he venido antes.
Habías venido antes, sí, con la Compañía Limitada. Sí, porque tienen varios trabajos a su haber. Y sí, ¿quién había venido antes? Bosco Cayo, ¿cómo estás tú?
Muy contento de estar acá en este programa tan importante, que me encanta.
Con un nuevo trabajo colaborativo, José Desierto, escrita por ti. Y entiendo que esto fue una dirección
colaborativa.
Sí. Por eso le llaman trabajo colaborativo. La dirección fue
colaborativa,
¿no? La llaman dirección...
Sí, yo creo que está bien asociado al concepto de creación colectiva que el teatro chileno tiene bastante como trabajo ahí, pero aquí lo que compartimos es la dirección.
La dirección que fue colaborativa. Está también Verónica Medel, April Gregory y Jaime Leiva. En este José Desierto, yo les voy a dar la palabra. Bueno, están los sábados y domingos, vamos a ir a las 2:30 y a las 6 de la tarde, y los domingos a las 2:30, pero a las 5 de la tarde en el espacio Patricio Bunster. ¿Con qué se van a encontrar los auditores cuando vayan este sábado y domingo a Matucana 100? Cuéntenle usted, Ignacia.
Se van a encontrar, primero, creo yo, con una instancia de encuentro. Eso pienso que es lo principal. Hay una obra, sí, pero primero es un momento de juntarnos y vernos las caras y pensar la vida desde puntos de vista quizás más sensibles y más humanos. Y luego se van a encontrar con una obra que tiene una duración de 1:20, en donde van a entrar, digamos, en una experiencia en la que van a entrar en la mente de una persona que fue diagnosticada con esquizofrenia y... Bueno, de eso se trata la obra, finalmente.
¿Por qué hablar de eso hoy, Bosco Cayo?
Bueno...
¿Tuvieron, perdón, antes de eso, justamente un debate de si estrenar ahora, no estrenar, ya? Sí. Y decidieron, evidentemente, estrenarla. ¿Por qué, justamente, la pregunta?
Sí, bueno, la obra Ignacio nos contaba, habla sobre la historia de un joven de 21 años, de Alto Hospicio, que fue detenido y desaparecido en Democracia el año 2015, el tercer detenido desaparecido
por carabineros.
Cuando pasó hace un mes, ¿no es cierto? Estábamos, gran movilización que nos tiene a todos en estos momentos bien alerta y despierto ante cualquier cosa que puedan decirnos. Nosotros teníamos la obra ya más o menos estructurada, casi lista, nos faltaba un poquito de tiempo para estrenarla. Entonces ya estaba más o menos armada, estaba casi todo listo. Justamente la obra, ya lo adelantaba, pero habla de temáticas que hoy día tienen mucha contingencia, que son muy... Que se han puesto en juego, ¿no es cierto? Que estuvieron también como, eran temas como escondidos. La salud mental ha sido como algo que nos ha tenido al pendiente desde hace mucho tiempo. Yo me acuerdo, yo soy psicólogo también. Y me acuerdo que en ese momento ya se estaban cuestionando, empezaba a tener harta fuerza, por ejemplo, la visión de la antipsiquiatría. Y que ponía en juego también, me acuerdo, muy desde la labor profesional en ese momento. Pero ahora yo siento que eso se desplegó, esas informaciones llegan, uno puede acceder a eso que se cuestiona, y nos tiene a todos con esta pregunta y con esta no respuesta desde este gobierno y desde los gobiernos anteriores tampoco, a regular y a poder implementar mejor y dar igualdad de derecho ante una salud mental más digna.
Contemos a los auditores que, bueno, ustedes solucionan el aspecto desde que el niño desaparece, y entiendo que sí. Es un protocolo establecido, que sí. Hay pueblos en los que no hay centro psiquiátrico o ayuda para la salud mental oficial, se llama carabinero, en el caso de este niño José Vergara, le viene un ataque que ni el padre puede contener, es usual que se llama carabinero. Sí. Y en este caso a carabinero se le pasa la mano, como entiendo que uno de ellos mismos confiesa. Pero el niño desaparece, ¿no es cierto? Se va a dejar a un sitio heriazo. Y ustedes deciden después, ahí viene la parte de la ficción de la obra, que es recrear cómo la hermana intenta comunicarse con él mediante sesiones de espiritismo para saber qué ocurrió con él y que hay otras partes. Cuando tú dices, Bosco, me pareció importante porque además todo esto ocurre en democracia.
Sí, justamente. El 2015.
Y hay otros casos de un niño en Chiloé, si no me equivoco, de 16 años. Hay otro que es José Guanante en Arica, sí. Exactamente, que se van sumando a estos casos. ¿Qué es lo que a ustedes les llama la atención? ¿Cómo saben de esto? ¿Por qué la urgencia de hablar? Porque además, bueno, con todo lo que ha aparecido hoy día a raíz de las manifestaciones, es la mala salud mental, además, que tenemos los chilenos, la cantidad de cosas que tomamos, como decía una amiga mía, dentro de poco la estrella va a ser verde en la bandera, porque la cantidad de psicotrópicos que necesitamos. ¿Qué fue lo que a ustedes como compañía les interesó hablar de eso, de la desaparición, de la violencia o de la falta de protocolos que hay muchas veces en la fuerza pública? ¿Por dónde iba de lo que querían hablar, Ignacia?
Yo pienso que, bueno, es un poco todo lo que tú mencionas. En Chile está el problema de la salud mental, pero en este caso, y en muchas partes de Chile, la salud mental está absolutamente vinculada con la pobreza. Por lo tanto, hay una marginalidad que está de distintos frentes, ¿cierto? Es una vulnerabilidad y una marginalidad social, económica, cultural y, en este caso, de salud. Y desde ese punto de vista estamos tomando nosotros el caso que es, en el fondo, en primera instancia se nos presenta por una periodista que se llama Francisca Palma. Ella se acercó a nosotros a pedirnos que si podíamos hablar de esto. Y desde ahí estamos nosotros tratando de entrar en este caso y por eso tocamos la salud mental, tocamos la esquizofrenia, tocamos la marginalidad, tocamos la pobreza, alto hospicio. Y sobre eso sucede la violación a los derechos humanos por parte de carabineros hacia José Vergara y finalmente hacia toda su familia, que es su entorno, y que fueron todos
víctimas
de la procedimiento, sí, horroroso.
Porque nunca han dado respuesta y nunca han dicho el lugar exacto en que lo fueron a dejar.
Exacto, y también nunca ha aparecido el cuerpo de José hasta el día de hoy, que eso es algo muy concreto, sigue siendo un desaparecido. No sé, se hizo una investigación en el terreno, pero que duró hasta cierto momento y luego quedó en el aire, como muchas cosas que pasan en el país sin un juicio terminado. Y también sin un juicio ante esos carabineros que fueron dados de baja, eso sí sucedió, pero no un juicio real en la cárcel, porque tampoco se ha comprobado que cómo fue, porque no hay, sin el cuerpo no se puede...
Como dicen la obra, si no hay cuerpo no hay muerto. Exacto. Claro, si no hay muerto no hay delito, por lo tanto claro, tampoco se puede enjuiciar a sí, nadie. En la obra también aparece este abogado de derechos humanos. Imagino sí, que ustedes ahí tuvieron una instancia de investigación, de averiguar. ¿Qué pasa ahí con los abogados de derechos humanos? ¿Hasta dónde pueden llegar? ¿Qué tanto pueden averiguar? ¿Cómo se hacen cargo de este aspecto de la salud mental? De lo que decías tú, Ignacia, de la gente justamente más vulnerable o más marginada en Chile. ¿Pudieron tener acceso a alguien que les contara en qué pie va eso?
Algo que cuando nos pusimos a investigar, entramos también en un espacio que era, había también una lucha súper fuerte. Cuando Francisca me presentó el caso a mí primero, lo que había pasado con el José y después a la compañía, a mí me tocó ir también como algunas charlas y vi también los representantes de ese movimiento que existe. El orgullo loco existe.
Loco por nuestros derechos
loco
también.
Loco por nuestros derechos existe. Y lo que me llamó la atención es que estaban en un lugar como donde está como que el sistema se quiebra. Y hay un ímpetu, una fuerza que también se sale de ese sistema y lo conocido. Entonces por eso me llamó la atención y decía, ¿qué pasa si él pudiera acceder a estar con José? ¿Qué hubiera pasado si una persona con este pensamiento, tan revolucionario también para nosotros mismos, hubiera podido decirle cosas a José? Yo creo que hubiera cambiado también lo que pasó. José estaba... también el aislamiento, la soledad provoca muchas de estas cosas también
y las agudiza
también. O sea, no es solamente el hecho de la fuerza desmedida de los carabineros, que lo encuentro horrible, sino también la vulneración que él vivió en su vida. Yo creo que ahí es donde todos también somos responsables de la muerte de José o la desaparición de José,
al no dar más posibilidades como sociedad y más oportunidades.
Exacto.
A que él hubiera podido ser más estimulado, por ejemplo, dentro de su enfermedad diagnosticada.
Exacto, hay una cosa que cuando investigamos también, porque nos tuvimos que informar, de hecho nuestra visión seguía siendo muy biomédica frente a esto, seguíamos diciendo esquizofrénicos, esas palabras son muy fuertes. Al final la esquizofrenia es un diagnóstico que se le hace a alguien, pero la enfermedad en sí es entonces una visión de afuera. Esa persona... no sé, puede estar sufriendo, hay un concepto que pareció que es el dolor mental, y es un dolor igual como si a alguien se le quebrara una pierna y le doliera, también le está doliendo la mente a una persona. Entonces ahí empezó a cambiar nuestra perspectiva de hablar también, y creo que eso tiene que empezar a suceder en la sociedad, acompañar. Creo que la palabra acompañar también nos pasa, la necesitamos hoy día con lo que está pasando en la calle, necesitamos acompañamiento. Yo creo que ahí había una mirada hacia José que creo que no estuvo.
Sí, yo creo que la palabra aislamiento también es muy importante. Lo que yo decía antes de las personas más vulnerables, también son personas que han estado aisladas, que nosotros como sociedad también la aislamos, y la soledad y el aislamiento muchas veces gatillan dolores mentales de este tipo. Entonces también es una forma de la compañía también de nosotros pararnos con esta nueva forma, digamos, de ya no aislar. Por eso también el abogado es posible, es posible que sea un abogado que en el texto está chalado, lunático, chiflado, que pueda ejercer su
se abrirán las grandes alamedas, claro, por donde pasa el hombre loco, la mujer loca, todo lo loco. Estamos en el Gran Teatro del Mundo conversando sobre el montaje ya en cartelera José Desierto, de la Compañía Limitada, en Matucana 100, sábado a las 2:30 y 6:00 p.m. y los domingos a las 2:30 y 5:00 p.m. Yo les quiero contar a los auditores que en la función del sábado a las 2:30, después de la función ustedes hicieron un micrófono abierto, reflexión, y como suele ocurrir muchas veces en la vida real supera la ficción. Y efectivamente alguien del público se paró, contó que era esquizofrénico diagnosticado, y yo imagino que para ustedes fue probablemente, en términos de información, mucho más rico que mucho de la investigación teórica que pueden haber hecho, porque él dijo justamente lo que ustedes acaban de decir, que lograron investigar. El mayor dolor, como decía él, es en un minuto no saber reconocer cuál es el engaño que te hace tu mente y qué es lo que realmente está ocurriendo o creemos que está ocurriendo. Nos dicen que es normal y lo que tu mente te dice que estás viendo. El aislamiento, como decía Ignacia, que te hace la sociedad, que te da vuelta la espalda, que te aíslan.
él decía, los propios amigos que creen que en algún minuto tú los puedes matar porque tu mente te va a traicionar o una voz te va a decir mátalos. Él, y fue muy impresionante como él daba su propio testimonio como una persona esquizofrénica en esta sociedad, el maltrato que había recibido dentro de instituciones mentales y cómo lograba salir adelante.
Sí.
¿Qué reflexión tuvieron como compañía después de eso? Imagino que debe haber sido para quedar...
Sí, primero creo que volver a hacer teatro, digo volver porque siento que no es lo mismo, ni siquiera como habíamos pensado esta temporada, cómo está sucediendo. Hemos también estado muy atentos a escuchar cómo está haciendo todo de nuevo y tratar de escuchar a las personas, y creo que ese público tiene que ser, y me imagino, y ya ahora lo sé, es diferente, es otro. No me deja asombrar lo que está pasando afuera, más incluso de lo que está dentro todavía del teatro, lo que está pasando en las calles, y creo que queríamos tener, o tenemos, seguimos teniendo la voluntad de escuchar a las personas y al público. Y ese momento en que pasó eso y el asombro sucedió desde el otro lado, no desde solamente el escenario, creo que se dialogó. Y ahí fue ese encuentro que hablaba la Ignacia. Y lo hemos mantenido también durante las otras funciones. No, hay algo que es distinto y lo sentimos. Por eso que abrimos ese espacio y queremos seguir manteniéndolo después de la función.
Sí, hay muchas obras que están haciendo eso. Ahora, más que simpático, cuando él dijo, y buena la obra, me gustó. Sí, de repente era entretenida. su pequeña crítica al pasar sobre la... Pero ustedes como compañía siempre han tenido esto de lo que decía Ignacia, creer que el teatro es un espacio de reflexión, si bien no con la cosa explícita de abrir el micrófono al final de cada función, siempre han tenido en Compañía Vivienda.
Sí. Plan Vivienda.
Plan Vivienda, voy a cambiar el nombre. En Plan Vivienda, en las otras obras, siempre hay algo que nos habla de una cosa, una crítica, por así decir, una observación radical sobre lo que nos ocurre. Eso yo diría que no es tan nuevo. Y de hecho, esta obra, como tú decías, venía ensayándose antes de... Hoy día, si bien tú dices, Bosco, imagino que Benignacia es lo mismo, vemos que el público ha cambiado. ¿Sienten que ha cambiado su función como actores, su función de hacer teatro, si ya venían en una línea de denuncia, en una línea de mostrar, de ser luz en la sociedad? ¿Sienten que igual algo volvió a cambiar?
Sí, yo creo que sí. Yo pienso que, bueno, no es tan claro, nada en este momento es tan claro, digamos.
Felizmente,
pero,
¿no?
Pero lo que sí pienso es que nuestra motivación, digamos, de hacer este teatro, que podría decirse quizás de denuncia, siempre ha estado muy fuerte ahí, pero en este contexto se vuelve, se clarifica, yo creo, y nos hace replantearnos a quién le hacemos el teatro. Obviamente el público es el público y quien quiera puede ir, obviamente, pero de repente sí sucede que uno... se mete mucho en el mundo del teatro y de repente está ahí haciéndole las obras a tus propios colegas, y en este caso realmente ocurrió de que llegó gente de la calle a ver la obra, y creo que eso es algo que de lo que no nos podemos olvidar como compañía, y agradezco mucho que lo estemos viviendo en este momento.
Gente vecino, dices tú, por ejemplo, la gente de Yungay, del barrio
persona,
Quinta Normal.
Ese joven que apareció ayer, por ejemplo, habían personas de Alto Hospicio que habían llegado, gente común y corriente, digamos, no necesariamente vinculados a las artes.
Muy gratificante, claro que sí.
Sí, y también otra cosa que quiero agregar a lo que dice la Igna, tiene que ver con que en este tiempo hemos tenido que compartir, salir a marchar, junto con ensayar, y eso también ha puesto el teatro como en un segundo plano también, porque hay un plano que es mucho más general, donde todos y todas estamos en algo que nos está quebrando y que es superior. Y eso me parece tan bonito porque te hace decir, estamos tan relacionados como, no sé, la persona que trabaja en un supermercado también se ve marcada y se ve cambiada, y la micro se demoró más y su sistema está alterado. Entonces también nosotros estamos alterados, nuestro sistema está alterado. No podemos tener funciones de lunes a viernes, estamos teniendo de sábado y domingo, en nuestro caso también por opción, pero también porque es concreto y el público no puede llegar porque el metro se puede cerrar. Entonces eso nos vuelve tan concreto nuestro trabajo también que lo encuentro, no sé.
Y dos funciones diarias, que es un ejercicio maravilloso, y al mismo tiempo en otro horario que, como decía Ignacia, permite que vaya gente que probablemente nunca habría ido en ese horario, porque a las 12:30 del día. Qué oportunidad maravillosa, que antes siempre era un horario reservado para las funciones infantiles o no sé, teatro familiar o como se quiera llamar.
Sí.
Pienso también que nosotros ya como que como actores, como artistas, digamos, ya como que no fuéramos los que somos dueños del signo y del símbolo. O sea, uno en las marchas, uno ve cosas hermosas. Sí. Y esa chica que se sube como a un poste para botar una cámara.
Eso es una... Y la confianza con la que se tira puede arribar personas que le hacen una cámara con las manos.
Sí. Es notable. Entonces, finalmente, es como...
Decía, eso es confiar en la ciudadanía, eso es confiar
en mis
conciudadanos, tirarse, porque era bastante alto. Hablemos de las luces de Lorraine Lemaitre que hace para la obra, porque eso es... Yo creo que gran parte de lo que se cuenta en este mundo onírico, en este mundo espiritista, en este mundo de la muerte, del ¿cómo fue ahí, Bosco? ¿Cómo? Porque tú dices, ya, hay un trabajo colaborativo en la dirección, pero tú como dramaturgo, o ella entra a un ensayo y hace esta cosa genial. Sí. Porque eso yo no lo puedo describir, tiene que ir a verlo, señor auditora tiene que ir a Matucana 100 a las 12 y media o a las 6 de la tarde.
Primero decir una cosa que...
Y el sonido de Santiago Fara.
Son una maravilla ambos dos. Y el diseño de Daniel Bagnara de vestuario también, sí. Esos son los tres elementos del diseño que componen también, que nos están colaborando en esta colaboración también de dirección, pero también están estos artistas increíbles que también nos colaboran desde su experticia, que también son autorías cada uno. Y es en esa búsqueda creo que Lorraine hace eso, da una autoría también frente al trabajo. Este trabajo fue muy práctico, fuimos probando con materiales y harto plástico.
Sí, bolsas. Plástico.
Y desde ahí mismo ella iba probando, oye, probemos esta luz, y ella nos iba proponiendo, entonces, hay un trabajo que hacemos nosotros, pero también ella de verdad tuvo esa voluntad y libertad de ir probando. Eso es lo único que te puedo decir, probar opciones hasta que en algún momento ella dice, ya yo voy a hacer el diseño. Después de todas estas pruebas que ya hice. Una sola cosa que creo que ahí también puede ser interesante, un dato que no dijimos y que contribuye también en las atmósferas que yo creo que todos de alguna forma también trabajaron, es que hay un material con el que trabajamos que es real, que es un audio real de espiritismo que se hizo del caso, que eso lo descubrimos cuando empezamos a buscar material y descubrimos este audio, que son como una hora y media, donde son dos sesiones de espiritismo, donde buscan a José. Entonces, eso también provocó que todos pudieran crear desde la atmósfera que iban describiendo esta medium que estaban en el espiritismo.
Perfecto, entonces lo del espiritismo es verdad, ahí no es una licencia tuya de la ficción, eso es verdad que ellos intentan
hay materiales,
comunicarse con
claro,
José
que a través que se ficcionan, pero incluso hay textos reales de ese espiritismo que están puestos en el texto.
Ya, y no logran dar entonces con el verdadero paradero a pesar de estas sesiones de
No.
A pesar de que era una solución tuya dramatúrgica del,
o sea, es lo que yo hago, agarro ese elemento que es real también para hacer esta construcción, porque lo que ellas describen es todo ese primer acto, entonces con el mundo de José Oscuro es lo que ellas van describiendo, y eso también es lo que nos ayuda a armar ese mundo y después ocupar y describir quiénes son las mujeres que están. Por eso que la obra tiene como una estructura que son tres actos. La primera es el mundo de José, que se llama Guantajaya. La segunda es Alto Hospicio, que son las mujeres buscando a José. Y el tercero es la invitación que hace este abogado de derechos humanos.
Que está ahí. Bueno, vamos a contar dónde está para que los auditores cuando vayan a verlo también se sorprendan como nos pasó a nosotros. Y ustedes están dentro, más les vamos a contar a los auditores, dentro del que paga lo que puedas.
Sí.
Que está Matucana 100 entero haciendo esto de lo que paga lo que pueda. Entonces hay entrada de 2.000, 4.000 y 6.000 pesos. Sí. Y eso me imagino que es como la adhesión voluntaria y consciente. Cada uno, ¿cierto? Va y dice, puedo pagar 2.000, puedo pagar 4.000, 6.000.
Y también está la opción de, si es que tú no tienes nada, puedes en boletería pedir una invitación.
Una invitación, ya. Sí. No puedo pagar, gratis. Invitación.
Exacto, sí, si se
no...
puede.
O sea, todos pueden ir a ver la obra.
No es cierto que no sea la plata un problema para no ir al menos al teatro.
Sí.
En lo personal, ¿ustedes qué piensan sobre esto de que el teatro sea gratis? Ignacia, Bosco le da la pasada a Ignacia.
A ver, yo creo que en este contexto a mí me parece fantástico que la gente pueda ir a ver. También, obviamente, no podemos como desconocer que es nuestra pega también. El trabajo es nuestra pega. Entonces, ahí idealmente sería bueno que hubiese un subsidio del Estado para llevar a cabo nuestra labor y para que la gente pueda ir a ver. Entonces, uno no le cargue el bolsillo al espectador y que el espectador realmente pueda acceder al teatro, como sucede quizás en otros países también.
Totalmente de acuerdo.
Gracias.
Eso es lo que falta, ese subsidio, porque al final tampoco están entrando gratis, también están pagando desde otro lugar esa entrada. O alguien lo está pagando.
Claro, eso te iba a decir, porque alguien está pagando.
Alguien,
o sea,
está
los actores
pagando,
por lo pronto, con el tiempo que ensayamos, colabora gratis, exacto, llegamos, el que está pagando la sala, el que está pagando la luz de la sala, se está pagando, claro.
Y concuerdo con que este es un momento especial desde ahí se está poniendo esto. Igual creo que Matucana quiere implementarlo también,
sí,
en un futuro, y yo también estoy de acuerdo, creo que es una alternativa. Y empezar también a democratizar ese espacio. Tiene que ser otra la forma en que también el sistema de producción de las obras tiene que cambiar. Entonces yo creo que eso está pasando y se están probando opciones.
Porque en el mismo Chile, no quiero ser solo un poco abogado del diablo, en el mismo Chile viene Chayanne, viernes y sábado,
claro,
Movistar Arena, ya está lleno.
Exacto.
Y las entradas no valen 2.000, 4.000, 6.000.
No.
Entonces seguimos en un Chile que no es que falte plata o no es que no haya plata, ese individuo, digamos, esa persona no la tenga, es también donde pone su prioridad.
Exacto.
Que es lo que...
Pero eso está cambiando, yo creo, ahora.
¿No es cierto que la gente está yendo más al teatro?
Sí.
Al que, claro, ¿cómo hacemos que el teatro se ponga de moda en el buen sentido de la palabra? En que ir al teatro sea una necesidad, en que queramos estar viendo teatro, en que queramos estar ahí donde están pasando,
exacto,
las cosas. Que este letrero tan lindo que tienen todas las salas de teatro que han logrado pasar incólume hasta el momento es: esto es un teatro, aquí hoy día se contarán las historias, mañana se contarán las historias que están pasando hoy. Y yo quiero ir a ver esas historias, cómo me las van a contar. Lo que yo estoy viviendo hoy día, quiero ir a verlas, cómo me las van a contar mañana. ¿Verdad?
Qué bonito. Sí.
Para eso vaya entonces a Matucana 100 este sábado a las 12:30, a las 6 de la tarde, a ver José Desierto. Y si no, vaya el domingo a las 12:30 o a las 5 de la tarde, José Desierto de la Compañía Limitada, escrita por Bosco Cayo y dirigida por todos juntos, junto a Ignacia Agüero, Verónica Medel, April Gregory y Jaime Leiva, que están todos geniales con las luces de Laurent Lemaitre, el sonido de Santiago Fará y el diseño de Daniel Bañara. Ahí la podrán ver en el espacio Patricio Bunster. Muchas gracias, Ignacia.
Gracias.
Muchas gracias a
Bosco,
Fernando, que ha estado en los controles, y a Roberto Pavés, como siempre. También le mandamos saludos a Gabriela Arena y a todos ustedes quienes hacen posible este programa todos los lunes. Muy buena vuelta a casa en este primer mes. Y gracias a Agua Mineral Vital, quien hace posible este programa, este espacio de conversación. Chao, hasta el próximo lunes. Que estén muy bien.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.